desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que Pancasila es el resultado de un acuerdo nacional sobre los fundadores de la nación. Por lo tanto, ninguna otra ideología debería ocupar su lugar. Indonesia espera que Estados Unidos, que es uno de los socios de diálogo de la ASEAN, ayude a desarrollar la resiliencia sanitaria en la región para responder a la pandemia de COVID-19. El gobierno danés dijo el jueves que planea abrir una embajada en Bagdad, Irak, en la primavera, de mediados de agosto hasta finales de octubre de este año, en un esfuerzo por ayudar a combatir a ISIS. La República Popular China y Rusia participarán en ejercicios militares conjuntos a finales de este mes en el territorio del sur de Rusia. Las noticias en detalles presentada por Burgias Jaman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó que Pancasila es el resultado de un acuerdo nacional sobre los fundadores de la nación. Por tanto, ninguna otra ideología debería ocupar su lugar. Asimismo, el Estado Unitario de la República de Indonesia no puede ser reemplazado por otro sistema porque el esfuerzo de reemplazo significa violar el acuerdo nacional. Esto fue enfatizado por Maruf Amin al inaugurar el Simposio Nacional sobre Estudios Interreligiosos y Relaciones Interreligiosas con el Paradigma Pancasila en Universidad Estatal Islámica Sultan Maulana Hasanuddin Banten virtualmente el jueves. Dijo que durante el viaje de la nación indonesia desde la proclamación de la independencia el 17 de agosto de 1945, muchos partidos intentaron oponerse a la Pancasila y las enseñanzas religiosas. De hecho, estos esfuerzos todavía están ocurriendo hoy. Maruf Amin cree que los esfuerzos para oponerse a Pancasila y la religión no tendrán éxito. Esto se debe a que Pancasila no entra en conflicto con los valores religiosos. Dijo que los valores contenidos en Pancasila se derivaban de las enseñanzas religiosas. Además, Pancasila también se ha convertido en un acuerdo nacional. Indonesia espera que Estados Unidos, que es uno de los socios de diálogo de la ASEAN, ayude a desarrollar la resiliencia sanitaria en la región para responder a la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, fortaleciendo las redes entre los centros de control y prevención de enfermedades. Además, también se espera que ASEAN-América coopere en el desarrollo y producción de la vacuna COVID-19, que se considera un cambio de juego para combatir la pandemia. Esta esperanza fue transmitida por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al emitir un comunicado de prensa sobre la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN americanos que tuvo lugar virtualmente el jueves. Además, Retno Marsudi transmitió que la pandemia de COVID-19 es una prueba de que la comunidad mundial vive en una aldea global que está conectada y sin fronteras. Por lo tanto, invitó a la ASEAN y América a unirse y conectarse entre sí en un esfuerzo por responder a la pandemia. El gobierno de Indonesia producirá su propio favipiravir o Avigan para tratar a los pacientes expuestos al coronavirus. La producción de Avigan será realizada por la compañía PT Bio Farma junto con la compañía Kemia Farma, dijo el presidente del Comité para el Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Airlangga Hartarto, en una reunión virtual el jueves. Según Airlangga, no solo eso, el gobierno también aumentará la producción de Tamiflu o oseltamivir para tratar a los pacientes con COVID-19. Está previsto que la producción de Tamiflu se incremente en 480.000. En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, tanto para hospitales como para pacientes autoaislantes, el gobierno ha producido medicamentos antivirales como Tamiflu u oseltamivir. Además, para combatir la corona, el gobierno también sigue pidiendo al público que cumpla con los protocolos de salud para que la economía continúe. El gobierno danés dijo el jueves que planea abrir una embajada en Bagdad, Irak, en la primavera de este año en un esfuerzo por ayudar a combatir a ISIS. La apertura de la embajada también está destinada a contribuir a la estabilidad de la situación en Irak y Siria, dos países de la región de Oriente Medio que son las principales ubicaciones de ISIS. El ministro de Relaciones Exteriores danés, J.P. Kofod, dijo en un comunicado que su equipo ayudó a garantizar que ISIS ya no se afianzara en la región y no tuviera la oportunidad de amenazar a Europa y Dinamarca. Dinamarca asumirá el liderazgo de la antigua misión de ejercicio de las fuerzas de seguridad iraquíes dirigidas por la OTAN de Canadá para fines de 2020. La República Popular China y Rusia participarán en ejercicios militares conjuntos a finales de este mes en el territorio del sur de Rusia. Otros países que se sumarán a este ejercicio militar son Armenia, Bielorrusia, Irán, Myanmar y Pakistán. El Ministerio de Defensa de China anunció el jueves que el ejercicio Caucus 2020 desplegaría vehículos de guerra y armas para volar al lugar de entrenamiento utilizando el avión de transporte más nuevo de China. Los ejercicios militares conjuntos se llevarán a cabo del 21 al 26 de septiembre. Todos los países que se unan se centrarán en tácticas defensivas, asedio y control, así como en maximizar el mando en el campo de batalla. India registró un aumento récord en las nuevas infecciones y muertes por coronavirus el jueves con un número de casos que superó los 4,4 millones, según datos del Ministerio de Salud de India. En las últimas 24 horas se detectaron 95.735 nuevas infecciones con 1.172 muertes que representan la tasa de mortalidad en un día más alta en más de un mes. Las infecciones están creciendo más rápido en la India que en cualquier otro lugar del mundo. Estados Unidos es el único país más afectado. Los casos de coronavirus en India superaron los 4,2 millones el lunes, superando a Brasil como el país con el segundo mayor número de casos de COVID-19 en el mundo. Oyentes, estas fueron las noticias.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el problema en el mar de China Meridional. ¿Dónde está el papel de Indonesia en el mar de China Meridional? El mar de China Meridional es en realidad un imán para países gigantes que tienen una gran visión del comercio y la defensa futura. No es de extrañar que las disputas por determinar quién es el gobernante del mar de China Meridional nunca terminen. Especialmente entre China y los Estados Unidos desde hace tiempo hasta ahora. Cuando hace unos días el Pentágono emitió un informe de que China estaba construyendo fuerzas militares y bases en el mar de China Meridional, este fue simplemente otro punto de tensión. Estados Unidos ha incluido previamente en la lista negra a 24 empresas y personas de China que se considera que han contribuido a construir lo que Estados Unidos llama el poder militar de China en el mar de China Meridional. La cuestión de mostrar la fuerza militar en el área marina de Indonesia entre estos dos países importantes tampoco es nada nuevo. También se han disparado misiles para entrar en islas de la región del mar de China Meridional. La escalada del conflicto entre los dos gigantes del mundo sobre el mar de China Meridional sigue aumentando y se teme que se intensifique hoy. Lo interesante de observar en el conflicto del mar de China Meridional es también el papel de Indonesia. Porque en realidad el papel y la posición de Indonesia es muy claro. La posición de Indonesia en el mar de China Meridional es muy clara y coherente que los derechos de Indonesia a la zona económica exclusiva en el mar de China Meridional también son muy claros y coherentes y esto está en consonancia con el derecho internacional del mar de 1982. De modo que si China tuviera un reclamo unilateral de controlar el mar de China Meridional o el Pentágono emitiera un informe de que había actividad para construir el poder militar chino bajo el mar, por supuesto esto también ofendería a Indonesia como titular de la soberanía en el área. Porque, según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, no existe acuerdo alguno entre Indonesia y China para la construcción de una base militar submarina como alega Estados Unidos. Es hora de que Indonesia comience a hablar más alto que antes. Hay al menos 5 países que han mostrado fuerza en el mar de China Meridional, a saber Estados Unidos, Japón, Filipinas, India y China. Y todos ellos tienen intereses en el mar de China Meridional. Es hora de que Indonesia asuma un papel más importante que simplemente salvaguardar la seguridad de la zona del mar de China Meridional, que se propuso cambiar su nombre a Mar de Natuna del Norte. Porque después del asunto del informe del Pentágono, es muy fácil predecir que todavía habrá un largo periodo de acción y disturbios entre países que tienen intereses en el mar de China Meridional. Es hora de que Indonesia asuma un papel. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento, con el establecimiento de la Radio República Indonesia el 11 de septiembre de 1945. El 10 de septiembre de 1945 se unieron en Jakarta varios dirigentes de radiodifusión de diversas regiones, entre otros Maladi y Yusuf Rondipuro, por el compromiso de establecer una radio nacional. Antes del establecimiento de la radio nacional, existían radios locales en varias ciudades operadas bajo la dirección y supervisión del gobierno colonial japonés. La determinación de los delegados para establecer Radio República Indonesia es un momento muy apropiado porque Indonesia acaba de llegar a ser independiente y necesita una emisión de radio que pueda expresar los intereses del Estado indonesio tanto al pueblo de Indonesia como a la comunidad internacional. La Radio República Indonesia, o RRI, se posiciona como radio de lucha. En la noche del 11 de septiembre de 1945, finalmente la Radio República Indonesia se estableció oficialmente en una reunión de la delegación celebrada en la casa de Adam Kadar Usman, dirigido por el Dr. Abdul Rahman Saleh, y resultó en la decisión de continuar la lucha de Indonesia a través de la radiodifusión por establecer Radio República Indonesia, o RRI. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre del año 1973, golpe militar en Chile. A principios del año 1973 hubo una crisis económica e hiperinflación que alcanzó entre 600 y 800% en Chile. La crisis económica generó desconfianza pública hacia el gobierno del presidente Salvador Allende. Debido a esta insatisfacción, el liderazgo militar del general Augusto Pinochet hizo un golpe militar el 11 de septiembre de 1973 y logró derribar al gobierno del presidente Allende. La caída de la administración civil por fin llegó la mitra de la Junta en control del gobierno chileno, pero el liderazgo de la Junta Militar resultó ser un régimen violento y represivo sobre quienes se opusieron. Miles de personas se murieron. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 2001, la tragedia de la destrucción de la torre del World Trade Center en Nueva York. El atentado del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de ataques en forma de 4 ataques suicidas contra varios objetivos en Nueva York y Washington. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, unos 19 secuestradores de militantes islámicos secuestraron 4 aviones a reacción por los cuales viajaban. Los piratas deliberadamente estrellaron 2 aviones en las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Las 2 torres se derrumbaron en 2 horas y los piratas también estrellaron el 3er avión en el Pentágono en Arlington, Virginia. En cuanto al 4er avión, el avión no se falló estrellarse contra el objetivo en Washington, ya que se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania. Según el informe de investigación del 9-11, alrededor de 3.000 personas se murieron en este ataque. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Berlin.
jemarimu yang bergerak bebas seiring tawamu. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling. Terjakat lidahku, masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat
En medio de la segunda ola de la pandemia COVID-19, el gobierno español ha decidido abrir las aulas. Nuestro compañero Advent Tambun tiene una entrevista con una española, Natalia. Adelante, Advent.
Los radios oyentes, el lunes pasado, 7 de septiembre, España ha empezado las clases presenciales. Para saber más la situación actual en España, The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, ha contactado a Natalia Arianja, una madre indonesia que vive hace mucho tiempo en Ontinyent, una ciudad en la comunidad de Valencia. Natalia, ¿nos podría contar cómo se organiza la vuelta al cole?
Lo hacen con una entrada de manera escalonada y con los horarios de la entrada y salida del colegio escalonados. O sea que los niños no van a salir o entran al colegio a la misma hora. Y también lo hacen con, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, lo hacen en diferentes puertas entradas. Y el día 7 es lunes, son las entradas de infantil. El día 8, que es hoy, primero y segundo, y el día 9, mañana tercero y cuarto, y el jueves, el día 10, quinto y sexto. También pasa igual con el de instituto, los niños de institutos. Y en Ontinyent, desde el ayuntamiento, han dejado las vías públicas como parques, teatros o parking públicos para que los colegios puedan ampliar las clases o simplemente para tener más espacio a la hora de patio. Siguiendo el protocolo de sanidad, cuentan con la distancia de seguridad de 1,5 metros entre mesas. Ahora las mesas son individuales porque antes en una clase normalmente tienen como equipos y un equipo normalmente es de 4 o 5 niños y lo que hacen en el equipo es ayudan entre ellos o hacen cosas entre ellos también, pero para este año todo el trabajo es de manera individual. Y para los niños a partir de 6 años es obligatorio llevar mascarilla dentro de clase. No pueden compartir materiales ni libros entre ellos y también que intentan que no traigan libros desde el colegio a casa y al contrario. Y por eso les llaman clase burbujas. La idea es mantener el mínimo contacto con el mundo exterior y hasta incluso a la hora de hacer la clase de música o inglés, que normalmente lo hacen con profesores diferentes, que no lo hacen los tutores normalmente, pero este año están pensando de hacerla online y con plataforma que le... Con una plataforma del ministro de Educación. Aunque después del colegio es inevitable que se junten con los otros niños en el parque, a la hora de comedor y hasta incluso en la hora de extraescolares.
La vuelta del cole es responsabilidad de todos, tanto los padres como el gobierno local. Natalia, ¿qué apoyo está dando los padres y el gobierno local para prevenir el virus?
Los padres tienen obligación de tomar la temperatura a los niños antes de ir al colegio. Si la temperatura es más de 37,5, los niños no pueden ir a clase y tienen que quedarse en casa. También el ayuntamiento prestará servicio de limpieza en el patio, aseos o aulas 3 o 4 veces al día. Habrá gel hidroalcohólico en todas las clases y producto limpieza para desinfectar los materiales.
Aparte de lo que ha mencionado, hay otra cosa que le llama la atención que está haciendo en las escuelas.
En cada colegio tendrán una sala de COVID. ¿Y qué es una sala de COVID? Esta sala es para dejar al niño o a la niña que tiene síntomas de COVID, mientras el colegio se encargará de llamar a los padres o a la sanitaria si los padres no pueden venir. Porque también es verdad que si los padres trabajan los dos, y igual no pueden venir enseguida. Entonces lo que hacen es llamar al médico y siguiendo el protocolo.
La sala del COVID me parece una idea interesante. Me imagino que hay padres que no están de acuerdo con la decisión del Estado con la vuelta del cole.
Este es un tema muy interesante porque hay algunos padres que no están muy satisfechos con todas las medidas que ha tomado el gobierno para los colegios. Aquí en España es obligatorio llevar al niño al colegio a partir de 6 años. Si el niño o la niña tiene menos de 6 años, entonces pueden quedarse en casa. Pero si no lo llevas y ya tiene más de 6 años, pues aquí es ilegal. Algunos padres creen, al menos ellos que tendrían la opción de hacer homeschooling. Pero Los niños están muy emocionados con la vuelta del colegio, porque claro, hemos estado, ellos han estado en casa desde marzo, porque aquí cerraron, el gobierno hicieron el confinamiento al principio de marzo. Y eso, algunos de ellos han estado casi 6 meses sin ver a sus amigos. Y más o menos esto es lo que os puedo contar desde los primeros días del cole. Y mañana entrarán las mayores, que ya tienen 8 años, pero vamos, están muy contentas, muy que, o sea, que tienen ganas de ver a sus amigos, entrar a la clase y tener la rutina que antes lo tenía, porque ahora haciendo el homeschooling o clase online, que no es lo mismo con una clase presencial. Entonces, sí, que tienen ganas. Y espero que todo vaya bien para nosotros todo. Y un abrazo grande desde aquí. Hay que cuidaros mucho. Y nada, hasta luego.
Natalia, muchísimas gracias por su información. Esperamos que todo salga bien y podamos superar esta pandemia. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Suasana di hatimu membuat resah tak menentu. Katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dada. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Letakkan tanganmu di dadaku.
Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Percayalah kasihku dalam dunia ini, dirimu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el parque turístico Kambang Iwa en Sumatera del Sur. Manténganse en sintonía. El parque turístico de Kambang Iwa es un hermoso parque con un lago. Esta parte es visitada por muchos residentes de Palembang o turistas de fuera de la ciudad de Palembang. El parque ubicado en Jalan Tasik Palembang es un objeto turístico favorito. Por lo general, los turistas disfrutan del entorno verde y algunos edificios de herencia holandesa. La ubicación se convierte en una de las facilidades públicas para reunirse porque el parque se completa con instalaciones de apoyo. La ubicación del parque turístico Kambang Iwa no está lejos del centro de la ciudad de Palembang. Se puede acceder fácilmente en transporte público. No hay boleto de entrada para ingresar a esta área. Al ingresar al parque Kambang Iwa, será recibido por frondosos árboles verdes. En el medio del parque hay un lago limpio y equipado con una fuente. Además, también se completa con instalaciones que hacen que los turistas puedan permanecer más tiempo ahí. También hay pistas de jogging para hacer ejercicio y bancos al lado del lago. En el parque también hay muchos puestos de comida que sirven varios tipos de menús. El mejor momento para visitar el parque turístico Kambang Iwa es por la mañana y por la noche, porque a esa hora el ambiente en el parque es fresco y cómodo para disfrutarlo. Por su ubicación estratégica, el parque se convierte en un lugar de encuentro para que los jóvenes realicen algunas actividades como andar en skate, bailar, tocar la guitarra y muchas otras. Por la noche, los turistas también pueden disfrutar de hermosos destellos con luces decorativas que rodean casi todos los rincones del parque. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani, hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Harap menjerit-jerit, asa panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah.
Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh,
pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali.
Yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar Ia tersenyum.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Bueno, oyentes, ahora el segmento miscelánea. Hoy le informaremos sobre BCUP 2020. Manténganse en sintonía con nosotros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa inauguró oficialmente el quinto programa Paparecraft for Startup o BCUP el martes 7 de julio. BCUP es un programa anual iniciado por la Agencia de Economía Creativa. Desde 2016 ha apoyado el crecimiento de nuevas empresas digitales en Indonesia para mejorar el crecimiento económico. En 2020, BCUP destacó la necesidad de reactivar la industria del turismo y la economía creativa en medio de la pandemia de COVID-19. Muchas startups en Indonesia se ven afectadas. También se espera que el programa BCUP pueda alentar a las empresas emergentes nacionales que ya están en funcionamiento o que son pioneras a ser más activas en su trabajo y revivir la economía creativa y el turismo en la nueva normalidad. En su quinto año, BCUP está a punto de seleccionar cientos de pre-startups comprometidas con la economía creativa y el turismo. Este programa se implementa en 5 lotes en 5 ciudades importantes de Indonesia. Son Jakarta, Surabaya, Bali, Medan y Makassar. Se seleccionarán 20 mejores pre-startups de cada lote en la etapa de selección inicial antes de que las pre-startups seleccionadas pasen por un periodo de bootcamp de 3 días. Luego, las 20 pre-startups serán seleccionadas nuevamente para determinar 8 mejores pre-startups de cada lote. Un total de 40 pre-startups de todos los lotes recibirán tutoría intensiva durante unos meses para prepararlas para dirigir su negocio. BCUP 2020 ha preparado a más de 110 mentores que son expertos en sus campos para guiar, ayudar y proporcionar disposiciones suficientes para las nuevas empresas a lo largo del programa. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, les presentamos la canción de la región Madura titulada Tanduk Majeng. Tanduk Majeng significa que el placer de la pesca. Es una canción popular madurese que cuenta la vida de los madurese como pescadores. La vida como pescador es muy dura porque tienes que afrontar los peligros en el mar, arriesgar tu vida, vivir sobre las olas y cubierto por el viento para mantener a tu familia. Filosóficamente, esta canción es una alusión que significa que los madureses, que son en su mayoría pescadores, luchan por pescar para sus familias, a pesar de que sus vidas están en juego. Esta canción describe lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver la pantalla blanca desde la distancia. Debe ser su familia quien ha estado fuera durante días y ahora llega a casa con pescado fresco. Aunque no hay explicación sobre quién compuso la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y vueltas de la vida de los pescadores en Madura. Muy bien oyentes, esta es la canción Tanduk Majeng de Madura.
Olé.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram
Voice_of_Indonesia y Twitter @voiceindonesia.